SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El miércoles comienza pendiente de las lluvias torrenciales que han dejado más de 120 litros por metro cuadrado en Badalona.
Nos están desalojando, ¿vale? ¡Ah! Están cayendo cosas del techo. ¡Nos vamos!
La acumulación de agua provocó ayer inundaciones en bajos y calles y dejó sin servicio tres líneas de metro que tuvieron que interrumpir la circulación a última hora de la tarde. También se vieron afectados el tranvía, varias líneas de autobús y el mobiliario urbano. Protección Civil pidió ayer evitar desplazamientos.
Se multiplicaron las incidencias de tráfico en el área que circunda Barcelona, especialmente en las comarcas del Barcelonés, el sur del Maresme, el Vallès Oriental y Occidental.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
No, no hay luz en todo el edificio.
Y así ha sonado esta noche la lluvia en Catarroja, municipio de la zona cero de La Dana, donde ayer se acumularon más de 60 litros por metro cuadrado en apenas 4 horas.
Una tormenta eléctrica provocó también varias incidencias en Catarroja, en Benetúser. El Centro de Coordinación de Emergencias decretó el nivel naranja por lluvias en la zona norte del litoral valenciano. Hoy el aviso por lluvias es amarillo en las provincias de Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona.
En Badalona, precisamente, la previsión es que se produjera hasta ahora el desalojo de un edificio donde se refugian 400 personas migrantes. Se trata de un antiguo instituto. El ayuntamiento, gobernado por el popular Xavier García Albiol, tiene el aval judicial para hacerlo y no garantiza una alternativa habitacional para las 400 personas que se encuentran allí. Muchos se han ido ya esta noche por miedo a que les deporten. En el edificio está Ferran Dalmau. Ferran, buen día.
Buen día. Acaban de llegar furgones de policía a los alrededores del antiguo Instituto Badalona Nou. Están rodeando este asentamiento donde está previsto que hoy se ejecute lo que el ayuntamiento asegura que es el mayor desalojo de la historia de España. Se calcula que unas 400 personas viven aquí. Hay gritos y gente corriendo ahora mismo en el interior del instituto, retirando todas las cosas que pueden llevarse en poco tiempo. Algunos de ellos viven aquí pese a tener formación académica, como esta residente anónima que es técnica de laboratorio.
No puedes dormir, estás pensando dónde voy a ir. Esto me está lloviendo y hace frío, es complicado. ¿Qué vamos a hacer? No se puede dormir, hemos caminado todo arriba abajo, no tenemos familia aquí. ¿Quién va a ir a pedir ayuda? Que hoy me echan del único sitio que tengo ahora, el único techo que tengo. ¿Dónde vamos a ir?
El ayuntamiento no ofrece a los residentes ninguna alternativa donde vivir pese al frío y a los chubascos de ayer por la tarde. La última hora es esta. Acaban de llegar los furgones de policía y están rodeando el instituto.
Estaremos pendientes de este desalojo en Badalona. La noticia de la madrugada tiene como protagonista a Donald Trump, que ha ordenado el bloqueo total de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.
Pendientes de saber cuál será el alcance de esta nueva escalada de la tensión, el gobierno de Nicolás Maduro ya ha respondido. En un comunicado habla de amenaza grotesca y temeraria en un supuesto bloqueo naval, dicen, con el que quieren robarle su riqueza.
Un bloqueo que ha anunciado Trump a través de su red social. Dice que Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica.
Acusa al régimen de Maduro, que considera ilegítimo, de usar petróleo robado para financiarse. Habla de unas consecuencias que los venezolanos no han visto nunca antes. La economía de Venezuela, ya de por sí muy debilitada, depende sobre todo del petróleo que exporta. De ahí la importancia del movimiento que ha anunciado Trump esta madrugada. Poco antes de ese anuncio, Maduro acusaba al gobierno de Estados Unidos de piratería.
En todos los puertos del mundo, en toda la clase obrera internacional, a protestar contra la piratería de los que creen tener patente de corso para robarse las mercancías del mundo y decirle no a la piratería, no a la piratería.
Venezuela asegura que denunciará ante los organismos internacionales esta operación y dice que Trump está violando el libre comercio y el derecho internacional.
Está empezando el miércoles, es 17 de diciembre.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Aquí en España, Sumar rebaja las exigencias al Partido Socialista por los casos de acoso sexual y corrupción que le han salpicado en las últimas semanas, que salpican al principal partido en el gobierno. Si el viernes pasado Yolanda Díaz decía que así no se podía continuar y que hacía falta un cambio profundo en el Ejecutivo, ayer miembros de los partidos que integran la plataforma Sumar rebajaban el tono o incluso confirmaban que no sabían que Díaz iba a pedir cambios. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Fue el caso de la ministra de Sanidad, de Mónica García. En público siguen manifestando su malestar, consideran insuficientes las explicaciones que ha dado el PSOE hasta el momento, pero descartan por completo una hipotética ruptura. Enrique Santiago es su portavoz.
Nuestra presencia en el gobierno tiene sentido para aprobar medidas que resuelvan los problemas de la gente. Tenemos mucho que hacer en el año y medio que queda de legislatura. Y estamos muy contrariados y preocupados porque a fecha de hoy no nos han informado aún de qué medidas contundentes va a adoptar el Partido Socialista.
El ministro Óscar Puente decía ayer que esos cambios no tienen sentido y dejaba en el aire la pregunta a Sumar de si buscan sacrificios en el altar y de si ellos o en Sumar también se ofrecen voluntarios. El ministro Bolaños no entró.
Todo mi respeto y todo mi cariño para Sumar y para la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. No tengo más que buenas palabras y buenos pensamientos.
Por ahora se emplazan a una reunión de partidos en la que en principio no está previsto que participen ministros.
La crónica política del miércoles se va a escribir también por la comparecencia de Santos Cerdán en la comisión Coldo del Senado. Lo citó el PP y no está previsto que conteste a las preguntas. La citación llega solo unos días antes de que se vote en Extremadura, donde, por cierto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, empieza su que podría necesitar a Vox.
El objetivo es tener más votos que toda la izquierda. Por supuesto que hasta el domingo vamos a trabajar por una mayoría, pero el objetivo base, el objetivo fundamental es desbloquear la gobernabilidad y espero que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
El PSOE gallego, el PSDG, sigue sumando presión a la crisis por las denuncias de acoso sexual a través del canal interno de los socialistas. Lo último es que el alcalde de Bardabás, en Ourense, ha tenido que dejar el partido por la denuncia de acoso laboral contra una militante que había denunciado por acoso sexual a otro edil.
Se llama José Carlos Barcalcer. Mantiene la alcaldía porque dice que esa denuncia es falsa y firmó hace unos días un manifiesto que denunciaba precisamente la mala gestión de los escándalos de acoso sexual en el partido. Llegó a pedir, de hecho, la dimisión del secretario de los socialistas gallegos, de Gómez Besteiro, que ante las voces críticas en su partido, ayer dijo que no valora esa posibilidad y que quien tiene que dimitir es el acosador.
En esta coyuntura reapareció ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quiso defender el honor de las mujeres del PSOE y presumió de la respuesta ejemplarizante, dijo, que ha dado su partido, Mariola Lourido.
La ministra de Igualdad ha estado desaparecida en pleno vendaval por las denuncias de acoso sexual. Rompe su silencio para decir que está orgullosa de su partido.
Yo lo que estoy es muy orgullosa de las mujeres de mi partido. Han alzado la voz y están abriendo camino. Y se diga hasta aquí y que no se cuestione la voz de las mujeres, creo que es para sentirme muy orgullosa.
Y no solo eso, Ana Redondo dice que la actuación del PSOE ha sido ejemplar.
La forma de hacerle frente sí ha sido, desde luego, ejemplar y ejemplarizante para otros partidos. Otros partidos probablemente tengan estas mismas situaciones, pero lo que no tienen son protocolos como los nuestros.
En medio de esta crisis, Igualdad inicia la tramitación de una ley para ser agente de género, que tendrá, entre otras funciones, elaborar protocolos antiacoso.
El Partido Popular usó ayer, en la última sesión de control del año en el Senado, las fotos publicadas en algunos medios en las que aparece Zapatero con el presidente de Plus Ultra, detenido la semana pasada por un presunto delito de blanqueo.
El PP lo está utilizando en todas sus intervenciones públicas. El entorno de Zapatero califica de absoluta falsedad y calumnia lo que deslizó ayer el líder del Partido Popular, Feijóo, que dijo que el expresidente le dio un chivatazo al presidente de Plus Ultra antes de que lo detuviera.
Sara Selva.
Está utilizando el PP esas fotos de Zapatero y el empresario de Plus Ultra para cargar contra el expresidente, para insinuar que Zapatero advirtió al empresario de su inminente detención. Empezó Feijóo y han seguido después el resto de dirigentes. Lo ha hecho Esther Muñoz en el Congreso.
Si hay alguien que tiene relaciones con todas las redes turbias a nivel internacional, desde luego es Zapatero.
Y Alicia García en el Senado.
¿Facilitó usted esa reunión, señor Bolaños? ¿Zapatero dio un chivatazo, señor Marlaska? ¿Y el otro borró pruebas?
Fuentes del entorno del expresidente niegan que se haya producido una reunión secreta, como afirman diversos medios. Sostienen, en cambio, que Zapatero y el presidente de Plus Ultra son amigos desde hace años. Es, dicen, una falsedad y una calumnia que el expresidente le advirtiera de la operación. De hecho, aseguran estas fuentes que la detención del empresario fue una sorpresa.
Vox se desvincula de Revuelta, la organización juvenil asociada al partido de ultraderecha, y dice que actuaron de buena fe cuando se ofrecieron a ayudarles para comprobar que la fiscalidad de las donaciones recibidas durante la dana estaban en orden. El Mundo publicó ayer los audios que demuestran que la cúpula del partido de Abascal estaba al tanto de las irregularidades. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Hasta en cuatro ocasiones se le preguntó ayer a la portavoz de Vox en el Congreso por los audios en los que se demuestra que el partido sospechaba de irregularidades en sus juventudes en Revuelta y se ofreció a taparlo, pero Pepa Millán repitió la misma respuesta.
No vamos a entrar a valorar nada de ese tipo de informaciones filtrada ni afirmaciones basadas en conjetura de una asociación que no tiene absolutamente nada que ver con este grupo parlamentario.
Aunque hasta el propio partido reconoce en privado que Revuelta y Vox sí tienen relación, uno de los líderes acusados de fraude, de hecho, sigue trabajando para la formación. Fuentes de Vox aseguran que detectaron irregularidades en Revuelta y que por la afinidad que les había unido desde hace años, trataron de ayudarlos a solucionar el problema, pero al ver que se resistían, dieron el paso de denunciarlos ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante. En Revuelta, sin embargo, aseguran que todo es parte de una extorsión del partido, defienden que sus cuentas están en orden, aunque no las muestran, e insisten en que el objetivo de Vox es tomar el control de su brazo juvenil.
La Unión Europea vuelve a rebajar sus ambiciones climáticas. La Comisión va a presentar al Parlamento una propuesta para permitir que se sigan fabricando y vendiendo coches de gasolina y diésel más allá de 2035.
Bruselas cede así a las presiones de países como Alemania o Italia y lo hace en plena crisis arancelaria y ante el auge de los vehículos chinos. Rebaja el objetivo de venta de coches de emisiones cero del 100 al 90% y será en ese margen del 10% donde esté la clave. Podrán seguir fabricando un número limitado de este tipo de coches siempre que la industria pueda garantizar una reducción del 90% de las emisiones contaminantes. Piden también que se impulsen los combustibles ecológicos.
A la espera de que la propuesta salga adelante, los expertos en contaminación del aire dicen que es un error mayúsculo. Según sus datos, se producen 62.000 ingresos urgentes al año en España por los mismos elementos contaminantes que expulsan los tubos de escape. Javier Ruiz Martínez.
Decenas de estudios realizados en España y otros países relacionan directamente los altos niveles de dióxido de nitrógeno producido por el humo de los coches con el aumento de las enfermedades respiratorias, los problemas de desarrollo pulmonar y cognitivo de jóvenes y sobre todo el aumento de ingresos. Julio Díaz, del Instituto de Salud Carlos III.
Lo que está fuera de duda es que cuando sube la contaminación, sube la mortalidad y sube los ingresos hospitalarios. Y la causa son los coches.
Encabezó un estudio, por ejemplo, que ligaba una calle concreta de Madrid con los ingresos hospitalarios. Por eso, la marcha atrás de la comisión...
Desde el punto de vista de prevención, no se entiende ese tipo de medidas, porque lo que está claro es que cuando se baja la contaminación, mejora la salud y viceversa.
Un trabajo reciente de la Sociedad Radiológica de Norteamérica señala que si de forma habitual se elevan las partículas PM25 en el aire que respiramos, aumenta un 23% la probabilidad de que tengamos EPOC, enfermedad obstructiva pulmonar.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
En Extremadura está Maite Carrasco, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Galicia, Lara Salgado, bo día.
¿Qué tal, bo día?
Algunas noticias de estas dos comunidades. Maite, como la denuncia de ese artista que ha denunciado el Ayuntamiento de Badajoz porque le ha devuelto una obra oxidada y chorreando.
Sí, es Olaya Gómez, que ha recibido maltratada, dice, su escultura Smile, finalista de los premios Ciudad de Badajoz y que antes estuvo expuesta en Arco. A través de un vídeo publicado en sus redes, enseña cómo ha llegado esa escultura totalmente oxidada, envuelta en un papel y una caja, también en muy malas condiciones. Así expresaba su indignación.
O sea, esto es una auténtica vergüenza. Acaba de llegar la caja, está empapada de óxido. La pieza está totalmente oxidada, o sea, oxidadísima. Y la caja original no venía así. O sea, yo no sé qué han hecho con esta caja, pero la caja no venía así. Tengo una foto de cómo se envió. Y desde luego, o sea, esto es súper... esto me parece un atropello. Esto me parece una barbaridad. O sea, ¿cómo podéis enviar una cosa así?
No descarta Olaya Gómez tomar medidas legales.
Se la escucha realmente enfadada.
Sí, estaba enfadada.
Sí, sí, despiezan una ballena de 21 metros y 30 toneladas, Lara, en un puerto de A Coruña enorme.
Sí, las imágenes de hecho son espectaculares y hubo un amplio despliegue en el puerto de Oza, en la ciudad herculina, con miembros de salvamento marítimo, grúas y hasta un helicóptero. El reto era mayúsculo porque había que mover el cadáver de una ballena de 21 metros, de 30 toneladas de peso, que apareció flotando el sábado. El animal permanecía varado y semisumergido y además en avanzado estado de descomposición, así que la tarea no fue sencilla. Tras dos intentos frustrados en los que se rompieron las cinchas con las que se trataba de levantar al animal, lograron sacarlo del agua y secarlo, pero para espectacular el siguiente paso que tuvieron que realizar. Con varias motosierras despiezaron al animal, literalmente lo partieron en dos, para poder desplazarlo con la grúa y tomar muestras que aclaren la causa de la muerte del cetáceo. Eso sí, los expertos apuntan a que probablemente nunca se esclarezcan debido al nivel de descomposición exposición de la ballena. Las imágenes, por cierto, se pueden ver en radiogalicia.gal.
Pues entren y mírenlas porque vale mucho la pena. La mayor cesta de Navidad de España se encuentra en Monesterio, valorada en 300.000 euros. Hay incluso un Ferrari y un viaje a Disneyland.
Pues además del Ferrari, el viaje, hay dos motos y la cesta contiene también 59.500 euros en lingotes de oro. Incluye
Dios.
Un quad tecnología, bicis, utensilios para el hogar, 1.000 euros en combustible, 2.000 euros en compras en un supermercado, dos bicicletas, un patinete. Esos son otros regalos, pero hay más, ¿eh? Para el hogar hay todo tipo de productos, desde una rumba a un centro de planchado, altavoces, una cafetera, una freidora, un microondas, una impresora. Vamos, podría seguir.
Te arregla la vida esta cesta.
Totalmente.
Maite Lara, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Ayer supimos que Sirat, la película de Oliver Lachey, ha sido preseleccionada en 5 categorías para los Oscars, así que hoy Pepa Blanés nos propone ir al Museo Reina Sofía para ver un complemento de esta película.
Con la concepción de que el arte no es algo pasivo, que todos podemos movilizarnos, Oliver Lachey ha creado U, Bailad como si nadie os viera. Es una instalación en el Reina Sofía que dura 18 minutos, aunque puede verse con total libertad. Uno puede entrar, salir, sentarse o incluso bailar.
El museo te ofrece pues cosas que el cine no, todas las artes tienen sus limitaciones. O sea, yo creo que como cineasta tengo algo de escultor o de pintor.
Dos salas ha utilizado el director gallego, una primera que recuerda la entrada de un templo con una torre que simula un altavoz de las raves y un ruido que purifica hasta entrar en la sala principal, donde 3 proyectores nos llevan al desierto bajo la música de Candide Ray.
Creo que es importante ver las imágenes con el cuerpo. Me parece que hay unos niveles de percepción que equilibran la cabeza, que es un nivel de percepción, el nivel más lógico, racional, que a veces ocupa demasiado espacio.
Una experiencia sensorial que tiene que ver con el cine, con la pintura, con la escultura y la música, y que lleva a los espectadores a una catarsis total y que funciona como complemento a Sirat, una de las películas de este año.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.